Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean muy bienvenidos este lunes 13 de julio del 2020. Comenzamos una semana, comenzamos con mucho ánimo, con emoción esta semana por varios factores. Uno, el primero que me gustaría recordar, que ya estuvimos desde la semana anterior señalando y recordando, compartiendo con ustedes, tiene que ver con el inicio esta semana de nuestro curso propedéutico a la licenciatura en teoría psicoanalítica. Y como lo hemos venido diciendo de semanas anteriores, ustedes saben si se lo pierden. Este curso, ¿qué les puedo decir? Es una joya introductoria al trabajo psicoanalítico, a conocer a profundidad la teoría psicoanalítica desde sus fundamentos. Para ello me gustaría recordar los medios de contacto para que se pongan en relación con nosotros, para que puedan a través de este medio agendar una cita y a través de esta cita poder ya hacer su ingreso de manera inmediata a nuestro curso propedéutico. Es urgente, como le decíamos en días anteriores, que ya en esta época de transformación, radical transformación de nuestro mundo, época de pandemia, pospandemia y lo que nos toca por delante, por enfrentar, qué mejor que tomar las herramientas que el psicoanálisis nos brinda y con ello crear las transformaciones que nuestro mundo nos demanda. Decía entonces que los medios de contacto para que puedan ustedes establecer la relación con nosotros son primordialmente los siguientes teléfonos. En la Ciudad de México, el 5680-7686. En Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y en Zacatecas es el 492-925-5374. Llamen ya, agenden su encuentro para que puedan hacer su ingreso a nuestro curso propedéutico a la licenciatura en teoría psicoanalítica. Y decía hace un momento, lunes de emoción, porque nos adentramos todavía más en este tema tan, tan interesante que ha sido desarrollado por nosotros en emisiones anteriores. Me estoy refiriendo de manera muy particular a lo concerniente a la sexualidad y todavía más específico, la sexualidad femenina. Nuestro tema de hoy es, por supuesto, como nos gusta, es candente, es polémico y es muy interesante. Y qué mejor que abordarlo a través de tres mujeres psicoanalistas que nos platicarán de ello, que harán la conversación de ello desde la vida cotidiana. El tema es la pornografía y la mujer. Y decía hace un momento, tenemos tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana y un invitado, así lo diré. Entonces, nuestro invitado, quisiera empezar por nombrarlo y ya después nuestras queridas mujeres psicoanalistas. Nuestro invitado es Alberto Lozano. Él es un asiduo al psicoanálisis en Francia, él está allá en Francia, y tomó la decisión, deseó estar con nosotros, deseó participar en la conversación como lo que acabo de decir, como alguien asiduo y sumamente interesado al psicoanálisis. Estará entonces Alberto Lozano con nosotros y las tres mujeres psicoanalistas que nos acompañan el día de hoy son mis colegas Valeria Reyes, Lozano y la directora del centro, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Buenos días. Pues qué tema, qué tema. Tenemos el tema que nos indica definitivamente un cambio radical en las manifestaciones de la sexualidad humana y que indudablemente está involucrada la mujer en estos cambios, sobre todo en aquello que tiene que ver con su cuerpo, el cuerpo de la mujer y la pornografía, hubiera sido, digamos, uno de los títulos también de este programa. Entonces, pues sin más ni más, abordemos el tema candente que tenemos para hoy. Adelante, adelante, adelante.
Bueno, pues podemos empezar, bueno, yo puedo empezar diciendo que ha habido un aumento en mujeres, sobre todo que ha sido registrado por estas estadísticas de Google y todo lo demás, en que ahora, bueno, la pornografía ya no es un campo solamente masculino, sino que ahora las mujeres con mayor frecuencia visitan estos, pues estas páginas, sobre todo en internet, donde se proporciona una gran variedad de pornografía de distintos tipos, ¿sí? Y lo que antes se pensaba solamente hecho para los hombres, en la actualidad, bueno, las mujeres lo consumen y en gran manera. Algo que a mí me llamó la atención precisamente en esto, es que dentro de las preferencias que se registran en tanto al consumo de pornografía en las mujeres, la mayoría tiene una preferencia no por el coito hombre-mujer, sino por estas relaciones entre mujeres. Y la mayoría dice, bueno, que eso es lo que le agrada ver, ¿sí? Y me llama la atención sobre todo, ¿sí? Porque en el caso de la mujer, eso es lo que le despierta una excitación y un deseo erótico, ¿sí? No tanto el mirar el cuerpo del hombre, ¿sí? En la desnudez, sino ver esta actividad entre mujeres. Entonces, esto me llevó a pensar un tanto, ¿sí? En todo esto que hemos venido tratando acerca de que la mujer no se puede definir y que la elección de objeto en la mujer es sumamente compleja. Pero yo pensaba, ¿sí?, en este inicio de la relación y del vínculo con la madre, y que eso se mantiene latente en la vida sexual de las mujeres, ¿sí? Y lo que pensé es que esto tiene que ver con con esta preferencia o con este deseo de las mujeres, ¿sí?, de ver en un acto sexual, ¿sí?, dos mujeres en esta actividad. ¿Sí? No sé ustedes qué piensen.
Bueno, yo quiero comentar dos cosas que dijiste, Valeria. Una es que se decía que la mujer no estaba en la pornografía. A mí me parece que la mujer siempre ha estado presente en la pornografía. Son las actrices pornográficas.
Claro.
Entonces, la única diferencia que nuestra época quiere tratar es la mujer como consumidora de pornografía.
Exacto.
Entonces, la mujer siempre ha estado presente, y la pregunta entonces, nos las podríamos hacer de manera muy directa, ¿qué es una actriz pornográfica? ¿Cómo una mujer puede prestar su cuerpo a ser actriz pornográfica o si son actos en donde hay prostíbulos, en donde se puedan haber escenas pornográficas, en donde hay parejas de actores que hacen el amor en vivo, para que haya espectadores mirones que vengan a ver. Esa es la pornografía que no tiene que ver ni con el cine, ni con las fotografías. Entonces, me parece que es importante hablar de una pornografía viva también. La pornografía va más allá del cine y va más allá de la fotografía. Hay eventos en vivo en donde uno puede ser espectador como mirón. Entonces, la mujer siempre ha estado presente y siempre ha prestado su cuerpo para la pornografía, por un lado. Y por el otro lado, podemos entonces hacernos la pregunta de qué puede ser una consumación femenina de la pornografía. Y si efectivamente en el fantasma femenino aparece lo lesbiano como algo de excitación. Yo en todos esos temas soy terriblemente desconfiada en lo que dicen los medios de comunicación o todos los estudios de porcentajes, porque ni mi clínica ni mi experiencia social y política en la ciudad me confirman este tipo de cosas jamás. En la clínica, los fantasmas, en el caso de las mujeres y su cercanía hacia la pornografía, no tienen que ver específicamente con lo lesbiano. Tiene que ver, por ejemplo, con fantasías de violación también.
Entonces, pueden ser fantasmas que ellas en films o en fotos o cuando ellas pueden tener acceso a la pornografía, las van a excitar. Entonces vamos también a hablar, y creo que es importante, de hablar de una excitación sexual en la mujer. Y por el otro lado, en mi vida en la ciudad, de manera política, tampoco puedo confirmar que las mujeres hablen de su sexualidad cuando ellas van a procurarse, por ejemplo, juegos, juguetes, en todas estas tiendas pornográficas, en donde ellas hablen especialmente de lo lesbiano. Me parece que no son tan aterrizadas. Las mujeres hablan de muchas cosas. Me parece que los estudios hablan de otra cosa. Seguido en el programa, yo veo la incoherencia entre todas estas ideologías en donde Germán tiene con amabilidad a profundizar seguido, en donde él dice que efectivamente hay todas unas ideas que se utilizan como si fueran verdades y que, sin embargo, ni nuestra práctica, ni nuestra vida política y ordinaria de la vida cotidiana nos los confirma. Entonces, la mujer que presta su cuerpo para la pornografía, primero me parece que tenemos la dificultad de definir qué es lo pornográfico. A mí me parece que la pornografía es ese acto reductor en donde la satisfacción es siempre una sexualidad que se va a satisfacer o a subordinar al órgano. Hay una función de órgano en la pornografía, por ejemplo, que la va a distinguir, para mí, del erotismo. El erotismo en donde la coordenada me parece que es ese amarre del amor con todo lo que tiene que ver la sensualidad aterrizada en el cuerpo. En la pornografía, yo les llamaba la atención hace algunos programas, hay la característica de que no vemos, vemos de manera implícita la penetración, los labios vaginales, el pene, los testículos, el ano, todo esto que no es fácil si no utilizamos espejos en la vida erótica de las parejas o de las personas. Entonces, ¿cómo hay un querer provocar en el otro una excitación a través del tratamiento de los órganos? Entonces, que no es lo mismo que en el erotismo, en donde mi coordenada considera al otro. Puede ser de manera erótica, inclusive puede ser, podemos imaginar que una pareja puede tener juegos pornográficos, ¿por qué no decirlo así? Pero que en la, quiere decir, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Lo pornográfico puede ser un elemento de excitación. Entonces, ¿cómo la mujer va a problematizar la pornografía? Tan es así que se dice que la mujer estaba ausente de la pornografía. Valeria, muy amablemente, nos trae esta información. Son informaciones que los estudios consideran que ha sido así. ¿Cómo la mujer aparece hoy como consumidora? Pero ¿cómo fue, cómo ella prestó su cuerpo? Y podemos también entonces decir, el otro personaje que presta su cuerpo va a ser el personaje del pene erecto, el hombre. Ahora, si ustedes ven en este prestar el cuerpo, hay un tratamiento en donde puede ser un cuerpo femenino y muchos cuerpos masculinos, o si son cuerpos femeninos que vienen a presentarse como una orgía, entonces son cuerpos femeninos que no van a ser tan reemplazables. La mujer es más difícil en los escenarios pornográficos de reemplazar que muchos hombres que pueden pasar, porque entonces el valor es el falo. Y en donde la mujer es la que va a seguir o a ser penetrada. ¿No es verdad? En cambio, entonces, el que penetra puede ser uno u otro, u otro, u otro, o una multitud. Y en el caso de la pornografía, cuando la mujer presta su cuerpo, vemos que hay menos apariciones de mujeres, aunque haya varias. No es lo mismo, es la que va a ser penetrada. Entonces, nos vuelve a reducir una satisfacción sexual en donde lo que presume es que lo que excita es eso, el órgano.
Y sobre todo se vuelve a dar, digamos, contrario a la que se podría esperar, en la pornografía es el reinado del órgano, es el reinado del pene, ¿sí? No es el reinado, curiosamente, y esto es muy fino, no es el reinado del cuerpo de la mujer, sino es el reinado del pene. Entonces, como que es de una manera muy fina, muy particular, la forma en que el pene se muestra. Porque algo que yo me quedé pensando es que para mí es una incógnita el decir que la mujer se excita de determinada manera. Creo que es verdaderamente muy atrevido, por lo menos en el campo psicoanalítico sabemos que la excitación no pasa por la palabra. Entonces no pasa al escenario, pasa en todo caso a la vivencia subjetiva, a lo que el consumidor de pornografía va a experimentar. Y creo que lo aledaño publicitario es que la pornografía excita. Nosotros sabemos que lo que se requiere precisamente para que haya una excitación no es la visión del coito, no es la visión del pene, sino es la fantasía que se va a producir en relación a lo que se mira. Me recuerda, por ejemplo, algo sensacional en donde Freud se vio muy, digamos, pues preocupado por sostener si había una existencia de la escena primaria, que la escena primaria se refiere al coito de los padres, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que hay que puntualizar muy claramente que la excitación subjetiva no pasa a la palabra y que se dice que el sujeto se excita por lo que mira, pero su excitación no la tenemos a la mano. Y es muy difícil que en la clínica alguien llegara y dijera, pues pornográficamente en su decir, le vengo a decir cómo me excito. Sería, digamos, la parte de la pornografía dentro de la clínica psicoanalítica en el decir de los sujetos, ¿sí? Y justamente es lo que no aparece. Nadie llega al consultorio de un analista a decir que se excita de determinada manera y entonces nos los desgrana. No, lo que sí podemos encontrar en la actualidad es la confirmación de la imposibilidad de la relación sexual. Que dicho, digamos, analíticamente, eso corrobora lo que se ha sostenido desde Freud, que la relación sexual no es una relación en el sentido de la completud, de que hay una mujer para un hombre y hay un hombre para una mujer.
O que podamos tener, por ejemplo, orgasmos al mismo tiempo, por ejemplo.
No, sí, bueno, también es una fantasía.
Exacto.
Una fantasía muy chistosa, ¿no? Porque es, hubo una época en que se consideró que el placer de la mujer, como siempre queda en incógnita, y ella no tiene acceso a verbalizarlo, insisto en eso, el hombre tampoco, hablará de su excitación, hablará de su placer, pero no pasa a la palabra. Es algo que se siente, es algo que se experimenta con intensidad y que a lo mejor aparece en la literatura, en las novelas, aparece en el verso, aparece en el cine, ajá, pero conservemos la diferencia del cine y de lo que es la pornografía, que no es un cine propiamente. Se sale
de hecho, como... para la pornografía es tanto reducir a la mujer al mismo goce del fantasma masculino que la hacen jadear. Es el señor Lozano, justamente, que me decía cómo en los escenarios pornográficos, puesto que el goce en la mujer es enigmático, hacen que jadee. ¿No es verdad? Eso es eso revelador.
Sería, eso sería como un recuerdo infantil. Ajá, la ponen a jadear, pero más bien porque eso es un recuerdo infantil. Ajá, y además, el jadear sería más bien otra vez un escuchar, ahora por los oídos, ahora va a entrar, ajá, por los oídos. Entonces, ahí seguimos confirmando que no hay palabra, sino que se escucha un ruido, que dejemos claro, en la infancia es un ruido aterrador. Los niños lo registran como que algo muy severo y muy grave le está pasando a su madre, porque sí escuchan que el jadeo no viene del padre, sino que el jadeo viene de la madre. Entonces, es sumamente aterrador. Los niños han tenido muchas fantasías terroríficas en función de ser testigos con las orejas, y como decía Freud, los niños espían con las orejas. Entonces, ese jadeo es de experiencias infantiles terroríficas que se presentifican en los niños con angustia, con estados de angustia muy severos, muy elevados, ajá, y que pues los padres definitivamente no pueden decir que es en función del que el niño ha capturado el jadeo de la madre, el jadeo de la satisfacción sexual de la madre. Bueno, ¿quién sabe si sea satisfacción? Porque también se ha hablado mucho del fingimiento, de la posibilidad, digamos, de que la mujer tiene que fingir. Entonces, pues en esto, malamente llamadas actrices, pero buenamente llamadas actrices, porque sería la representación de lo que es imposible de representar.
Si vemos en la dirección que usted dice, doctora Heiser, hay algo que viene a tintar la sexualidad, que también aparece en los escenarios pornográficos, que tiene que ver con la violencia. Freud nos explica cómo, cuando el niño es sometido, por ejemplo, en el médico, o cuando ve un animal que monta a otro animal y que él lo recibe con mucha, lo sorprende como si fuera un acto de violencia entre los animales, ¿cómo el niño puede transformar su excitación en actos sádicos? ¿Cómo el sadismo puede ser una particularidad de la sexualidad? Y entonces hay una pornografía, hay todo un mercado pornográfico que tiene que ver con la crueldad y que tiene que ver con lo más descarnado en este espiar de los oídos o en esta interpretación infantil que se ha dicho que en esa violencia hay una excitación si soy yo el violento, pero no si yo soy el que sigo la violencia. O sí, y entonces da una entrada al masoquismo. Entonces, ¿cómo estamos entrando, gracias al tema de la pornografía, a cosas que son muy específicas de la sexualidad humana, y es justamente a aquello que no se representa, que es lo que ha insistido la doctora? Aquello que puede ser, no es sensación tampoco, porque pasaríamos del lado de lo biológico. Estamos entrando en esa frontera de la pulsión, en esa frontera en donde no es del lado del alma y no es del lado de lo biológico tampoco, pero es.
Y claro, y también,
¿sí? ¿Germán? Ah,
sí, doctora, y señalar en el sentido de lo que ahorita van comentando, cómo me parece importante ser claros en estas formas de la sexualidad actual, vaya, la presencia tan fuerte de la pornografía, señalarlo como un signo también del tiempo, de nuestro tiempo. Si bien no es algo estrictamente novedoso, no podemos dejar de ver cómo la fuerza que ha cobrado de años para acá, y la fuerza no solo a nivel de la industria, ok, llamémosla cinematográfica, aunque bien decía usted, doctora, que no es propiamente cine, pero más allá de la industria, es como a través de los portátiles, a través de un teléfono celular, cualquier pareja puede ser ya estrella pornográfica. Cualquier pareja en su encuentro íntimo, sea en casa, sea en un hotel, sea como sea, puede hacer su propio video, puede hacer circular el propio video y entonces ser ya poseedores de esa, digámoslo así, esa fama y esa participación dentro de una industria que crece cada vez más con fines económicos y mercadológicos. Pero más de fondo, lo que yo quiero señalar con esto es la presencia tan fuerte y esto leerlo también como signo de nuestro tiempo. Lo relacioné con lo que decía ahorita Adriana en cuanto a la presencia del sadismo en la forma en cómo se lleva a cabo el acto sexual en estos videos, y que me parece que esto obedece a lo que hoy en día, a lo que en la actualidad se pretende comercializar y se pretende imponer como una norma en el ejercicio de la sexualidad humana, y que más bien esto tiene que ver con el signo de este tiempo. En otros tiempos, en otra época, sabemos que las manifestaciones de la vida sexual obedecían a otros principios, a otros valores. Entonces, ahorita es menester poner atención en estas manifestaciones en el sentido de lo que nos muestran de esta época, nos muestran de cómo los niños, de cómo los jóvenes, de cómo hombres y de cómo las mujeres son partícipes en la dinámica actual de la sexualidad humana.
Ahora, yo quiero agradecerles de haberme invitado a participar a esta plática. Estoy muy contento de estar con ustedes y sobre todo quiero retomar sí lo que dice Germán, porque creo que no se trata de un momento que nos toca vivir, sino de un efecto de lo que ahora parece ser que de lo que se trata entonces es de objetivizarse cada uno de nosotros. Ya no somos personas, somos el objeto de utilización del otro. Entonces nosotros nos permitimos justamente, utilizando todos los medios actuales que se nos han presentado, a devenir el objeto sexual pues, de ese otro. ¿Y qué de lo que se trata? Entonces es esa utilización para obtener un placer que pueda, y que justamente ese placer que entonces se puede, cuando es dado como objeto y que no incluimos el amor, entonces que se vuelve, le da posibilidad a tal vez a lo más destructivo también.
Exacto, exactamente, es decir, creo que el acento lo podríamos cargar las tintas en que se ha hecho a través de la pornografía, ¿sí?, la banalidad, por excelencia, lo banal, lo intrascendente, úsese y tírese, ¿sí?, de el encuentro erótico. Por eso decía que lo que definitivamente hay que subrayar es que no es la pornografía la que nos permite la excitación o el placer, porque eso queda fuera del acto pornográfico. Es el cómo lo voy yo a subjetivizar, es decir, cómo lo voy a introducir en aquello que me es total y absolutamente desconocido para mí mismo. Pues, ¿qué es lo que me excita? ¿Qué es lo que me produce placer? Siempre andamos diciendo puras mentiras, ¿no? Porque tenemos que aterrizar en la dificultad de no poderlo verbalizar, pues tenemos que aterrizarlo. Me acuerdo de la época en que la mujer se indignaba porque le decía al novio o al futuro digamos, amante, le decía, yo no quiero ser tu objeto sexual. No quiero ser tu objeto. Y creo que pues hay que afinar eso, porque no es otro el aterrizaje en relación al cuerpo del otro, sino tomarlo precisamente en esa situación descarnada que nos decía nuestro invitado Alberto Lozano, en esa situación descarnada sin el amor, entonces nos volvemos más allá de lo brutal, más allá de lo que el ser humano puede llegar, que supera definitivamente al reino animal. Que no se quedaría, digamos, en el reino animal, ¿no? Podemos decir, mejor es lo descarnado en la actualidad del ejercicio de la sexualidad humana. La sexualidad humana está, digamos, en el 2020, 21 siglo, siendo descarnada. Y sobre todo, digamos, es lo que se muestra como bienvenido para los adolescentes, bienvenido para la juventud, en donde definitivamente tendríamos que entonces acceder a que en ese descarnamiento del acto sexual o del encuentro sexual, pues tiene que venir aledaño con el alcohol o con las drogas, y las drogas pesadas principalmente.
Ahí que se deja uno fuera lo imaginario, lo que uno puede imaginarse o cómo uno puede recrearse a través de lo erótico, una emoción propia. Claro. Y que no nada más propia, pero que forzosamente se está pensando compartir con el otro.
Claro, indudablemente. Entonces, es como aquella frase de comes y te vas.
Aquella me frase, parece que nuestra época
permítame,
es
permítame un segundito. En aquella frase de comes y te vas, entonces pareciera que todavía hay un residuo que se cuela ahí, porque los hombres comentan, me la cogí, o me la eché, o me la acosté, en fin, diferentes. ¡Y no es cierto! ¡No es cierto! Nada de eso ha acontecido, porque precisamente la mujer le está absoluta y totalmente vedada al hombre. No podría, digamos, alcanzar lo que él presume. Ya me la cogí. Bueno, eso es lo que tú crees. Tú llamas, ya me la cogí, a la penetración que pudiste haber hecho y al placer que tú tuviste, ¿sí? Con el cuerpo de esa mujer que lo tuviste que fantasear. Que todo es asunto tuyo. No sé si te das cuenta que te chupas el dedo.
Y hay algo que me parece que estamos señalando, y es que estamos viviendo una época pornográfica. Pero ¿por qué la pornografía ha prendido en el sentido de fuego? ¿Por qué se ha tomado tanto? A mí me parece una pena que la mujer, en vez de haber utilizado esta cosa rara que ella tiene de su sexualidad, que no aterriza en aquello que se representa, desgraciadamente la mujer ha dicho sí. Yo soy igual al hombre, el órgano me interesa. Cuando creo que el aporte más interesante de lo femenino es este, no sé sobre la sexualidad y qué es lo que me excita. Esta parte oscura de la sexualidad. Entonces, ¿cómo la pornografía en estas épocas, qué es lo que está pagando nuestra época? Finalmente, nuestra época está pagando que Freudito ya tiene un siglo de haber nacido y nunca fue integrado en una reflexión seria. No se habla de sexualidad, no en todo caso, como el psicoanálisis lo ve. Entonces, estamos pagando los platos rotos porque la gente que nunca ha hablado de la sexualidad infantil, la gente que nunca ha hablado de la masturbación infantil, de las fantasías, de los soñares sexuales de los niños, lo que les aparece después es el acceso a lo pornográfico. Entonces, de repente tengo un mercado en donde yo me puedo acercar a lo sexual. Lo que pasa es que se me ofrece, como diría Germán, como mercado. Se me ofrece una sexualidad pornográfica. Uh-huh. Y verán que en las ciudades más conservadoras, como por ejemplo Estados Unidos, la pornografía es aceptada. El erotismo está censurado en las películas.
Exacto.
¿Qué es lo que yo trato de decir? Lo que trato de decir es lo que la doctora dice. Es este querer degradar la satisfacción como si ellos tuvieran una verdad cuando han sido sordos, ciegos y mudos con la aportación freudiana. El pequeñito es un perverso polimorfo. Se han quedado en lo escandaloso de la frase y no ha sido una reflexión de nuestras sociedades serias. ¿A qué hace referencia el psicoanálisis cuando dice esto? Entonces, claro, la única posibilidad para los adolescentes, para las mujeres, para los niños, ¿qué es lo que se ofrece como sexualidad para hablar? La pornografía.
Exacto, y ese es el colmo de la ausencia de una lectura seria y formal, como ahorita lo señalas, Adriana, porque de una manera muy superficial se señala, se critica el descubrimiento y la aportación freudiana, porque se dice, ay no, aquel médico vienés victoriano y propio de la época, de esa época victoriana, entonces está anquilosado porque nada más habla al respecto de la represión sexual. Y como eso se ha modificado en la actualidad, luego entonces todo lo que Sigmund Freud descubrió y dijo al respecto de la sexualidad está rebasado el día de hoy. Lo cual es absolutamente absurdo, lo está señalando muy bien Adriana, en el sentido de que no se ha dado, no se ha producido un análisis y una lectura seria de la aportación freudiana. Y pareciera entonces, a ojos superfluos que defienden estas posturas, pareciera que hoy... Como la manera como defienden la apertura, y lo digo entrecomillado, la apertura a la sexualidad, lo único que ha producido es estas formas descarnadas del ejercicio de la sexualidad actual. Y entonces, lo fino de la excitación, lo fino de cómo realmente se crea y se ejecuta la sexualidad desde el fundamento de la fantasía en los seres humanos, sigue siendo algo completamente oscuro en las sociedades. Y como se privilegia la apertura hacia lo otro, lo que estamos señalando es que eso lo único que ha producido es abrir las compuertas hacia lo descarnado de la sexualidad humana.
Eso es lo grave, justamente lo grave, y lo que tendríamos como responsabilidad los psicoanalistas es rescatar a la juventud para que no se vaya por ese caño, porque es un caño por donde se iría, digamos, la posibilidad del amor, la posibilidad de la ternura, la posibilidad del encuentro con el otro, en donde definitivamente llegar a la relación íntima, llegar a esa experiencia placentera sin palabras, viene a hablar del ser humano íntegro, porque la pornografía despedaza al ser humano. Es decir, cuando decíamos que la pornografía lo que nos muestra es el órgano, ahí estamos definitivamente despedazando al ser humano, ¿sí? En la relación...
¿Me permite, doctora, interrumpirla? Y es una paradoja decir que los campos de concentración en Alemania era un escándalo porque deshumanizaban, ahí sí tenemos discurso, pero no se dice que la pornografía reduce al ser humano a un objeto, a un hoyo y a un falo. Ah, eso no escandaliza. Eso sí, no hay ningún proceso moderno. Eso es la excitación, no. Entonces vamos a decir sí, hurra. Entonces, sobre justamente...
Sobre todo porque nos los presentan, como usted decía anteriormente, con que ante el vacío de que... Sí. El movimiento freudiano, la finura freudiana, la inteligencia freudiana, sino que ni siquiera se piensa que exista, o si existe, existe como un pobre viejito caduco, ajá, y entonces viva la pepa. Pues claro, en ese vacío, de que luego en las escuelas se entiende por educación sexual, ajá, enseñar la parte anatómica. Este es el pene, esta es la vagina, ajá. Digo, no va por ahí. Lo fino de la sexualidad humana tiene que ver con el enigma, con lo incógnito, con lo imposible de alcanzar, pero que sí se puede vivir en una intensidad de un afecto nuclear y central, el amor.
Ahora, ¿qué es? A mí esto me hace hacerme una pregunta. Si es exactamente entonces esta situación que lo único que propone es esta como solución a pasar por la experiencia sexual actualmente es esta pornografía, yo me pregunto, bueno, si es esto, yo lo entiendo, pero ¿por qué entonces yo no me propongo otra cosa? O sea, ¿por qué se vuelve tendencia? ¿Por qué hay esta fuerza enorme que vuelve tendencia, se vuelve universal y no hay una fuerza comparable que vaya...
En contra.
En contra, sí.
Que vaya en
contra. Yo estoy hablando, trato de hablar de cuál es nuestra participación a aceptar impunemente que se me proponga esto.
Totalmente, absoluta y totalmente de acuerdo. Y eso precisamente tiene que ver, con que hacerme todo un rollo complejísimo de amar al otro, cuando puedo, digamos, como Kleenex, utilizarlo y desecharlo, el ser humano en eso tiene tendencia a evitar el esfuerzo. Y eso es contundente, contundente. Freud nos advierte, la constitución del sistema nervioso perceptual del ser humano es en un bienestar fuera de esfuerzo. En cuanto hay una intensidad que requiere la elaboración, el pensamiento, utilizar la fantasía para dignificar el objeto de amor, cuando hay todo esto, ¿sí?, la situación perceptiva del ser humano lo dirige más fácilmente al uso y al desecho. Por eso nuestro planeta está archi super contaminado de todo el desecho. Entre ellos están precisamente el cómo se desechan. Las mujeres ahora desechan hombres y los hombres desechan mujeres.
Sí, y además Freud nos da otra enseñanza y es, nada quiero saber de eso. Quiero decir, también como el pujar es, y además, si tú me cuestionas, sobre todo no quiero saber de esto. No quiero saber en dónde estoy yo jugado en esta economía de la utilización. Y me voy a sujetir y me voy a someter a todo lo que me proponga una, entre comillas, garantía placentera o de goce. Y es justamente porque no quiero saber nada de aquello que viene a destabilizarme, que viene a proponerme y que curiosamente es el lugar de la creación. Todo aquello que provoca un vacío puja hacia algo del relleno de ese vacío y es lo que me hace creativo porque fallo ese relleno. Porque lo fallo. No hay nada más dinámico en la vida que esta situación. Entonces la pornografía propone escenarios en donde se reduce la sexualidad al órgano como si hubiera una garantía de goce.
Es que es sí, pero es mucho más accesible y ese es, digamos, el señuelo en el que cae masivamente la comunidad, en el que cae la gente. La gente muerde de inmediato el señuelo creyendo que es así, creyendo que es de esa forma, por la inmediatez de un placer que obtienen, así, de un placer carnal vía el órgano en una inmediatez, ya, punto y se acabó. lo que sabemos, lo que representa el esfuerzo de creación, de trabajo hacia una construcción amorosa, pues justamente es algo que la gente hoy en día de eso no quiere saber, porque tocan, eso los pone naturalmente en lo que decías, Adriana, nos pone en una condición de vacío. Ahí tengo que crear, en el desencuentro, porque la raíz de la posibilidad del amor es el desencuentro, la desigualdad, y eso nos tiene que llevar a trabajar, a crear, a construir, y de eso la gente no quiere saber. Es mucho más inmediato decir, perdón la expresión, pero popularmente lo decimos, vénganos tu reino, ya, punto y se acabó.
Sí, pero la pregunta del señor Lozano era, ¿por qué somos favorecedores? ¿Por qué no hay la misma fuerza en contra? Y entonces lo que yo trataba de explicar, no hay la misma fuerza porque precisamente la tendencia ya propia del ser humano es la ley del menor esfuerzo.
Y lo que usted estaba diciendo, doctora, que es una cosa que nos lleva a una reflexión analítica mucho más complicada, y es aquello que sí se experimenta con mucha satisfacción. Quiero decir, si no, no habría un mercado de esto.
Claro, entonces,
exacto. Claro. Lo que usted decía al principio del programa, doctora. Entonces, ¿cómo justamente hay algo que puede ser muy satisfactorio a nivel de ya de fuera de la articulación del lenguaje, en donde nos meteríamos ya en un terreno a hablar de aquello que yo siento, aquello que cuando yo como actriz pornográfica también creo estar vehiculando, entonces me presto a eso y digo, sí, encantada de la vida. ¿Por qué? Porque entonces yo también tengo una participación y un lugar en esto. Hay algo que se va a realizar.
Claro, indudablemente. Pero eso que se va a realizar, indudablemente que queda en lo que yo decía en un principio. Fuera del lenguaje, fuera de la palabra, se siente, se vive, pero está en lo incógnito. No podrá nunca pasar a la palabra, pero sí a la satisfacción erótica. Eso es lo grave. Lo grave es que sí pasa a la satisfacción erótica.
Y lo lamentable, insistamos, es que en cambio poder dar otra posibilidad a la sexualidad, que es ver la sexualidad infantil, a eso todos los conservadores dirán no. Eso angustia. Eso angustia. Porque eso me pone en esa experiencia que yo no quiero saber absolutamente nada. Y en el psicoanálisis sabemos que si uno no se expone a su sexualidad infantil, no tiene acceso a su ser más íntimo. Y eso no, si nosotros somos tan cromañones, es porque nunca se ha hablado de la sexualidad infantil. Eso sí, podemos ser muy modernos y hacer unos robotcitos que nos den satisfacción sexual, unas muñequitas que ya no molesten porque ya es una muñequita con un hoyo, tamaño real, que no habla, va a ver los robots los más sofisticados y los más del lado de lo estético, que me va a poder hacer mi café y que yo voy a poder hasta golpear sin que haya ninguna consecuencia de mis actos. Eso sí, estamos muy modernos. La robótica sexual es una de las cosas más desarrolladas después de la militar.
Por un lado, y por otro lado, digamos, siempre lo que se está promoviendo en el mercado es a ti no te va a costar. A ti no te va a costar. Tú no vas a tener un costo, pero sí vas a obtenerlo todo. Es decir, es esta onda de la tragadera, ¿no? ¿Sí? Es decir, no vas a comer algo y disfrutarlo, sino te vas a atragantar, vas a tragarte todo aquello que tú te hayas imaginado y lo que no te hayas imaginado, porque ya lo puedes realizar. Uh-huh. Es más...
Es lo que maneja la ciencia ficción en muchas series de manera muy ingenua, pero muy clara, que lo dice de manera nítida, y es... cuando yo voy a ser un robot biológico y que yo voy a poder, Alter Carbono se llama la serie, y que yo voy a poder hacer de ese robot biológico, porque ya se trata totalmente de un ser humano, pero robot, ¿de acuerdo? Esa es la parte ingenua. Bien, lo que yo puedo hacer es todos los sadomasoquistas. Bien, ¿y en dónde reside el poderlo hacer? Borro la memoria del robot, pero la serie de ciencia ficción marca el sufrimiento. Entonces, ¿cómo el tratamiento estético de los intelectuales en las series señalan que aunque uno quiera esquivar el problema con robots perfectamente calibrados para que nosotros los asesinemos, lo desangramos, los abrimos, lo que sea, siempre hay algo no considerado, un resto en donde el otro paga sus consecuencias porque lo que se rebaja es el que practica esa sexualidad? Claro. Es el tratamiento de la serie. Claro. Entonces, les digo ingenuo, ¿por qué? Porque es una manera muy bella, pero nosotros como psicoanalistas sabemos lo rebajado que tiene que ver un comercio solamente perverso. ¿Por qué digo solamente perverso? Porque no se trata de una mojigatería. Uno puede practicar todo el erotismo con su pareja siempre y cuando pueda él ser creativo y ir más allá y no solamente reducirse a eso. Ahora, también se pueden reducir a eso y conocemos las consecuencias. Pero en esta serie, lo que quiere la serie, de todas maneras, aunque hay una parte perversa de la serie en donde, mira, ahora a ti lo que te gusta es esto que te voy a mostrar porque es un robot. Entonces vamos a golpear como la Tarantino, ¿no? A la Tarantino es, yo tomo mi objeto de amor y mi objeto que me excita más. Entonces es esta rubia magnífica, pero cuando esté embarazada la voy a asesinar. Entonces estoy hablando de Uma Thurman en...
Kill Bill.
Kill Bill. Exactamente. ¿Qué es lo que le hace a su objeto de amor? Lo que le hace a su objeto de amor es la embarazo. Luego le pego, la asesino, es justamente en su boda, todo este goce, pero entonces después viene la venganza. Entonces ahora viene la satisfacción de la venganza. Entonces son todos estos escenarios, de un lado, que a mí me ponen como espectador, como mirón, no cabe duda que lo que me excita en todo esto es, como decía la doctora Heiser, no hay consecuencia. Yo no tengo consecuencia de ponerme en ese lugar. Y si yo tengo un robot en donde hasta explota con sangre y no tiene consecuencia mi acto, excelente. Ahora, la serie ahí en carbono, ahora se me olvidó, les acabo
alterado,
de decir.
Algo, ¿no? Altered Carbono.
Altered Carbono, exacto. En esta da una maroma la serie y dice, aquí reside un problema de degradación que es grave. Y desgraciadamente, como es una serie gringa, lo trata desde la moralidad. No desde la deshumanización, sino desde la moralidad. Son malos. Pero bueno, como de manera muy ingenua, todo el ser humano sabe las consecuencias de estas prácticas.
Oigan, me gustaría compartirles en este momento comentarios que ya tenemos del público. De parte de Angélica Molina Barrera, nos saluda, dice, buenas tardes, saludos y feliz inicio de semana. Lo hizo a través del YouTube. Abigail González nos dice, buen día, es un placer escuchar su saber ante complejo tema. Zorro de las Praderas del Mar dice, saludos a todas y todos, ya andamos acá. Adela Baena nos dice, buenas tardes, saludos. Ante lo descarnado, la dificultad de asumir la responsabilidad con el propio cuerpo y el cuerpo del otro. Brendixtar Patlán dice, saludos doctores, muy interesante el tema de hoy. Como bien comentaban, el descarnamiento del encuentro sexual es un signo de las demandas sociales y culturales actuales. Ahora mismo me encuentro leyendo el libro de La Muerte del Eros, escrito por un filósofo coreano, y dice que existe una erosión del otro, y es la que mata al Eros, porque el narcisista no puede encontrar nada fuera que sea distinto de sí, y por lo tanto, no hay nada que pueda amar. Y por último, Diana Rodríguez nos dice, también creo que la sexualidad infantil es negada justo por ser de los infantes. Entonces podemos ver a los adultos, pero como sociedad no se puede concebir al niño con esta sexualidad. Me parece que justo deberíamos integrar esto al pensamiento general.
Totalmente de acuerdo. Repítalo, ¿sí, Germán?
Claro que sí. Fue el comentario último, doctora, de Diana Rodríguez, y que dice, también creo que la sexualidad infantil es negada justo por ser de los infantes. Entonces, podemos ver a los adultos, pero como sociedad no se puede concebir al niño con esta sexualidad. Me parece que justo deberíamos integrar esto al pensamiento general.
Así es. Y hay que subrayar, digamos, lo que decía la doctora Lozano. Mientras nosotros no acudamos a la información profunda, trascendente, sensata y limpia de todo lo que dice Freud, y tengo que decir limpia, porque creo que de otra manera corremos el peligro de que al nombrar determinados tipos, digamos, de manifestaciones del erotismo, podríamos resultar obscenos. Entonces, ¿cómo tratar el erotismo infantil sin degradarlo y sin la obscenidad? Ciertamente no es el maestro el sujeto más indicado, porque tendría el maestro que haber resuelto muchos aspectos mórbidos de su sexualidad como para poder orientar, hablar de la sexualidad, como a veces se habla bellamente de la flor, como bellamente se puede hablar del canto. Estoy pensando en niños pequeños, como se puede hablar de tantas cosas que podemos llevar a que los niños sean felices de descubrir el mundo que los rodea. Creo que en esa tendencia de que los niños descubran el mundo que los rodea, está el descubrimiento, que ya no va a ser tanto un descubrimiento, porque ya han tenido una serie de procesos de sensaciones eróticas desde que nacen. Simplemente en un programa dijimos, el erotismo nace a partir de que el recién nacido tiene por primer ocasión una huella anémica, una huella anémica erótica, por supuesto, del contacto del cuerpo con la madre. Porque hasta que él nace, tiene esa experiencia nueva, inédita. Todo lo demás ha sido algo completamente distinto. Entonces, desde ahí se inicia. Y desde ahí, la palabra, el calor de la madre, el cuidado, el respeto, a que no juegue con los genitales del niño, a que no juegue con los genitales de la niña. Había una radio escucha que dijo, bueno, yo observaba cómo mi madre le besaba los genitales a mi hermano, en fin, etcétera. Creo que tener el cuerpo del ser humano nuevo en ese pudor, en ese respeto, en esa dignidad, hará definitivamente un destino en la sexualidad infantil completamente diferente.
Pero que sobre todo también tenemos que darnos cuenta que al niño se le adjudica la inocencia. Y la inocencia como que nos permite entonces negar lo que se sucede o lo que le sucede al niño en su sexualidad. Es como si dijéramos que el niño, el bebé, el pequeñito no tiene sexualidad.
Así es.
Con decir, no, es inocente. Y ahora, y que esa transmisión, yo pienso que el pequeñito, entonces, tiene un primer choque porque él tampoco sabe qué hacer también con su pene en erección. No sabe de qué se trata.
Las Así primeras es. Veces.
O que cuando la niña pues, se está lavando, ¿no? Y que se baña y que algo siente cuando se lava la vagina y que entonces, pues, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Porque yo estoy lleno de esa idea de la inocencia y que no me permite entonces elaborar.
Bueno, sobre todo que usted toca un punto muy muy importante, ¿sí? Es decir, hacer a los niños inocentes de esa manera es dejarlos abandonados.
Exacto.
Uh-huh. Es abandonarlos en un aspecto primordial, nuclear y central de su vida posterior. Hay un abandono por parte de los padres.
Ahora, a mí la doctora Heiser, voy a brincar un poco, voy a llevar el tema a otros territorios, interesada en la pornografía. La pornografía y la mujer. Estas madres, bueno, ya en la época de Freud, Freud escribía casos en donde las nodrizas masturbaban a los niñitos para hacerlos dormir. Podemos presumir que esa práctica sexual de estas adultas con los niños pequeños nos muestran algo de la sexualidad femenina. Lo que se me ocurrió en lo más inmediato fue en pensar cómo las mujeres pueden darse a ellas mismas objetos, y que un objeto puede ser un niño pequeño que no puede responder no a la utilización que ella va a hacer del cuerpo de un niño pequeño. Entonces, esto me pertenece, y sin ninguna piedad de cosificar al niño, hacerlo su cosa. Entonces, bueno, podemos ver una sexualidad que no se habla de la mujer, en donde en ciertas mujeres hay una excitación en esa posibilidad de obtener objetos y que sean su cosa, y así los utilizará. Entonces, podemos presumir que en ciertos casos de maternidad, la mujer puede cosificar a su hijo desde lo pornográfico, en esta satisfacción de cosa que es suya. Entonces, ¿quién es la mujer frente a eso? ¿De qué pata anda cojeando que anda queriendo una cosa para satisfacerse? Creo que eso nos habla de la mujer. Creo que eso
claro,
nos
dice. Pero de aspectos de lo femenino, ajá, de lo más oculto, de lo que definitivamente no se habla, porque eso sería cambiar los valores de la mujer. Y la mujer, como nace sin ningún valor, entonces hay que llenarla de valores postizos. Hay que llenarla permanentemente de postizos y postizos y postizos, valores postizos. Pero la verdad de lo femenino que usted acaba de tocar, la mujer frente a su hijo que tiene un pene, ¿por qué habría de jugar con él? ¿Por qué habría de besarlo? ¿Por qué habría, digamos, de abusar de esa manera, ¿sí?, de un ser que tiene ahí? Sí, la reacción erótica, el bebé la va a tener, de la cual ella no va a ser responsable nunca.
Con una salvedad, yo cuando fui au pair en Francia, esas acciones las vi en un papá, específicamente. Y entonces, yo pude hablar con los niños y decirle, inclusive, papá no tiene derecho a tener acceso a tu sexo. Yo vi al padre besar la vagina de la niña, ¿ok? Una niña efectivamente pequeñita, en donde también el papá cosifica a sus hijas para su placer sexual. Entonces, son cosas que podemos observar también en la parte masculina. Lo que está diciendo la doctora, y lo que estoy tratando de avanzar yo, es posible distinguir algo de lo femenino en esta apropiación de su cosa, aunque veamos también que en los hombres puede haber exactamente la misma conducta. Porque ahí yo le daría la mano a Freud y yo diría, la niñita cuando es niñita, muy chiquitita, es un niñito, ¿ok? Ella piensa que en algún momento el pene le va a crecer, o no porque sea algo que lo tengamos consciente, esto es una elaboración de Freud. Pero definitivamente me parece que Freud toca una característica al principio de la vida sexual de los seres, y es que el primer objeto es la madre, tanto para el niño como para la niña. Ya la organización sexual va a ser un encuentro y una sorpresa para la psiche del niño, pero al principio de salida tenemos un niñito. Lo femenino, y entonces podemos decir, yo por eso decía, ¿de qué pata cojea la mujer cuando hay estas fenomenologías en donde va a cosificar a su hijo o a niños pequeños o que no pueden responder de alguna manera? Y que ella, de manera pues muy perversa, no sé cómo decirlo de otra manera, dispone, abusiva, dispone de esa cosa que ella ha hecho para ella cuando es la madre, o que ella sabe como nodriza que no puede tener una respuesta. Entonces, esta dificultad en la que nos pone Freud, en donde dice, bueno, definitivamente esto es un encuentro y es una elaboración de lo femenino más tarde, eso que él va, puede llamar Penis Night, o pueden llamar justamente todas las producciones que va a hacer la mujer, que si se va a sentir acomplejada porque no detiene el pene, que si puede tener la envidia del pene, o se puede procurar el pene a través de una pareja, un hombre, o al contrario, puede decir, yo prescindo de eso, yo soy el hombre, y entonces puedo dar el amor a otra mujer, por ejemplo. Tantas cosas que Freud nos dice. ¿Cómo nos mete Freud en una dificultad, finalmente, que no responde rápidamente a esta fenomenología, pero que lo vemos aparecer? Que vemos que la madre, las nodrizas, no sé si otras mujeres, pero en estos ejemplos vemos...
Las abuelas también.
Ok.
Es decir, la madre,
una cosificación de estos objetos que ellas se han podido procurar, y que el objeto es objeto, no tiene ni respuesta, ni les da igual.
Pero que además yo creo que esto sería el verdadero sadismo en la mujer, y no lo que se representa en la pornografía, y que incluso puede ser un sadismo que queda oculto, ¿sí? Inclusive en cómo la madre va criando a los hijos de tal manera que nunca se puedan separar de ella y que queden siempre en un sometimiento a la relación con ella. Y que también otra forma como se manifiesta, que lo estuvimos tocando en el programa pasado, es cómo la mujer puede someter al hombre con respecto a su deseo y de esta manera destruirlo, ¿sí? Y aunque... verdaderamente estos casos también suceden con los hombres, yo creo que algo muy importante es que la participación de la mujer y este sadismo en la mujer queda oculto, ¿sí? Y hay más casos, o se habla generalmente de cómo los hombres o los padres de familia o los tíos, los abuelos violan a los niños, pero difícilmente se llega a hablar de cómo la madre también lo puede hacer. ¿Y cómo ejerce este sometimiento y este abuso sexual, sí? Y siempre queda oculto. Entonces creo que esto que estamos tocando, sí, inclusive deja, no sé, las imágenes o las fantasías que se representan en la pornografía, sí, en otro campo, no, en otra situación muy distinta a lo que el psicoanálisis puede reconocer de la actividad psíquica y erótica y sexual de las mujeres. Y algo que también me parecía importante mencionar es que el hecho de que el psicoanálisis y las aportaciones freudianas se hagan a un lado y no se tomen en cuenta, creo que tiene que ver con lo que los discursos de género dicen y con esta necesidad actual de las mujeres de empoderarse, que más allá de llevarlas a ese estado, pareciera que las ha degradado. Porque lo que se está autorizando actualmente es que la mujer sea un objeto y que ella pueda circular como objeto libremente porque cree que está empoderada.
¡Ay, qué horror!
Sí, cuando definitivamente, bueno, algo que se escucha en la clínica es cómo la mujer se siente degradada cuando está en este desencanto y en la desilusión de que cuando entra en una relación con otro hombre, definitivamente lo que se ve en la pornografía y todo esto no sirve de nada con un encuentro real con otra persona, ¿sí? Y este desencanto y la desilusión, creo que es algo que sí los hace o que sí las hace buscar ayuda, ¿sí? Y acudir con un psicoanalista. Porque más allá de la satisfacción que se pueda encontrar en la pornografía, en el encuentro real con el otro, ¿sí? Definitivamente eso causa un dolor, ¿sí? En la expectativa amorosa que no se puede cumplir, ¿sí? Porque no saben qué hacer, aunque hayan sido educados o que hayan tenido una exposición a la pornografía, porque ahora, bueno, pues esto es normal, ¿sí? Se ha normalizado y se toma como una opción posible y que está bien, ¿sí? No, en la vida amorosa de las personas, ya cuando se encuentran en lo real, ¿sí? Pues definitivamente no funciona.
Ahora, yo quiero volver a poner ya lanzar de nuevo esta diferencia entre el hombre y la mujer, aunque hay manifestaciones iguales, y les propongo lo siguiente. En el caso de la mujer, se lo procura. Se procura su objeto, sea un hombre, sea un bebé, sea una cosa, sea lo que sea, se lo procura. En el caso del hombre, lo utiliza. Entonces, ¿cómo la fenomenología puede ser la misma, pero lo profundo en el sujeto es radicalmente diferente? ¿Cómo el procurarse hace a la mujer de una... es desalmada, porque es eso, me lo voy a procurar yo misma, me voy a embarazar y voy a tener a mi hijo, cueste lo que cueste, y además, apegado a mí. Y si para dormirlo quiero masturbarlo, lo voy a hacer, no voy a tener ningún problema de eso, o mi pareja, o lo que sea. Y en el caso del hombre, lo utilizo, es el mensaje de no te hagas, tu placer es igual que mi placer, tú gozas del órgano. Entonces, tu niño que te estás poniendo en mis piernas y que te estás medio masturbando, me estás haciendo un llamado a que yo te penetre, no te hagas. Entonces, como la fenomenología de lo perverso puede caer en terrenos iguales, pero... hay cosas ya más en lo fino que hacen una radical diferencia
entre ninguno de los dos se salva en cuanto a valores.
No hay ni a quién irle.
Y esto, digamos, como para refrescar un poco y oxigenar el tema, ¿no? Sí. Creo que algo que no nos va a dar tiempo en este programa de tocar, ¿sí? Es cuál es la satisfacción femenina de prestar su cuerpo a la degradación, a la mirada, al uso, porque es lo que ofrece la mujer, ¿sí? Úsame. Es decir, como que ella sabe que la posibilidad, digamos, de que el hombre se mantenga atento a ella, es que ella permita llegar a la peor vejación en la relación con un hombre, porque ella se prestará a ese mandato de úsame. Y es ahí donde el hombre, digamos, es, como se dice, ¿no? Atrapado. Lo atrapa la mujer. Ajá. ¿Por qué? Porque ella se presta al úsame. O sea, aprovechando esta clarificación que nos da la doctora Lozano, ¿sí? Indudablemente, la mujer se provee, entonces, va en pos de proveerse un hombre para su satisfacción a cambio de estimular en él, úsame, incondicionalmente, úsame como quieras, como se te dé tu repajolera gana. Ajá. Es decir, hay a veces más pornografía en las formas de relación de las parejas normales que en la experiencia, digamos, de la visualización de la pornografía. Y esa también queda oculta. ¿Por qué? Bueno, pues porque no sale a la luz ni en el decir de la pareja, ni en el decir de que es esto se inserte en lo social. Pero hay muchísimos actos, valorando, digamos, qué es lo pornográfico, dándole un valor a lo pornográfico, hay muchísima pornografía en las relaciones íntimas conyugales o en cualquier tipo de relación de pareja. Y sobre todo en aquellas parejas que van a entrar ya a la etapa del aburrimiento.
Ahora, yo tenía una pregunta porque yo trataba de incluir justamente el tema, la pornografía y la mujer. Y yo me hacía tal vez la pregunta de manera más en lo social, como en el discurso social, de saber, es que la mujer, a través de prestarse a la pornografía, no responde finalmente a una demanda que el hombre hace para permitirle entonces a ella ser valorada. Entonces, porque en lo social, yo imagino el mundo conceptualizado por lo que el hombre, como hombre, ha hecho del mundo. Y la mujer, indudablemente, ha caído en ese mundo del hombre y ha tenido que abrirse una brecha y que seguramente no ha encontrado para decirse ella misma cómo es su mundo como mujer. Entonces, es que ella responde al mundo del hombre en la, aceptando ser el objeto utilizado en la pornografía para finalmente ser aceptada por el hombre.
A mí me parece que usted dijo una palabra que a mí, en todo caso, como dicen en francés, me pone la pulga en la oreja, y es ser valorada. Lo que es curioso, efectivamente, es que la mujer no ha luchado por ser valorada. Ha luchado más por ser igual al hombre que por ser valorada. Entonces, es lo que yo decía, que todo este cambio tan rico que es lo femenino, en donde justamente va a no responder porque presume que no es respuesta de lo sexual, sino una construcción, es lo que la mujer no ha querido abarcar. Más bien, no sé si es un odio con el hombre, un odio con la madre, en donde ella se ha visto desprovista de este órgano tan valoroso, de tanto valor, que es el falo, y no el falo orgánico, sino aquel falo que la mujer pide, ese que es el psíquico, en donde la mujer se ha quedado atorada desde una podedumbre de desgracia. Entonces, justamente, no va a que la valoren, y como decía la doctora Heiser en hace algunos programas, ¿cuáles son las políticas de las mujeres? ¿Qué es lo que propone la mujer para la ciudad, para hacerle lazo social? Sin duda, hay muchas cosas que las mujeres proponen. Son las madres de las familias. Lacan presumía que el lazo social era la mujer la que lo hacía. En definitiva, para Lacan era así. Ahora bien, creo que la mujer no busca ser valorizada. Ella misma me parece que a veces desprecia lo femenino, lo propiamente femenino. Va a tratar de ocultarlo. Va a tratar de rivalizar con lo masculino, pero no va a ponerse seriamente a valorizarlo.
Oigan, estamos acercándonos hacia el fin de la emisión del día de hoy. Antes de ello, me gustaría compartir los comentarios que tenemos hasta ahorita de nuestro público. Zorro de las Praderas del Mar nos dice, qué interesante el tema, cómo nuevamente damos vuelta hacia la tendencia del menor esfuerzo. Y me parece que regresamos muchos programas atrás cuando se habló del miedo, del terror que se nutre de la imposibilidad de que se nos educa desde pequeños a no enfrentar la adversidad desde lo más nimio, como el llanto, las tareas personales y los retos propios. Entonces, todo se distrae con las satisfacciones inmediatas. Calla al niño dándole el celular o la tablet o comida rápida llena de azúcar y las grasas, y así anulando a los cerebros de la experiencia del placer por el esfuerzo. Y es interesante cómo ustedes nos exponen en todos estos temas que se han tocado el entramado de consecuencias que se fundan en cada paso, cada día, cada estrategia de la formación y educación de los infantes. Rafael Cetroc nos dice...
Quisiera yo decir que un millón de gracias a este comentario, porque no hay nada, digamos, más satisfactorio que nosotros podamos establecer un entendimiento, una conversación de entendimiento con el público que nos escucha. Y este zorrito hermoso,
sí,
pues nos deja siempre comentarios muy valiosos, pero este en especial es verdaderamente bello. Por eso a ver si lo podemos repetir, pero continúe con los otros comentarios.
Continúo con Rafael Cetroc, que nos dice: muy buenos días, muchísimas gracias por compartir estos programas todos los días. Hablando de lo descarnado, me hizo recordar un video musical de Robbie Williams en donde bailaba y se desnudaba para tratar de excitar a unas mujeres. Pero como no logra conseguirlo, termina quitándose la carne y los órganos hasta quedar en los huesos. Esto lo digo también por el no límite que nos ofrecen los videos sexuales ofrecidos en Internet. Ojalá y aprendiéramos de los videos pornográficos que el sexo solo es un pene dentro de una vagina, pero también está el fenómeno de ya no encontrar satisfacción en eso y cada vez ir buscando cosas más aberrantes, consumiéndose todo lo que se ofrece sin nunca poder aterrizar en algo.
Bueno, es que queda, voy a hacer el comentario al respecto, es que lo que se va provocando precisamente es una soledad. Mientras no hagamos el ejercicio del costo que representa amar, mientras no queramos amar, lo único que nos queda es el hastío, la soledad y el suicidio. Aunque el suicidio pueda ser, digamos, a largo plazo. El ser humano, se suicida aún, digamos, a lo largo de su vida. Pierde el sentido de su vida porque no ama, porque no quiere amar. Se queda, digamos, en una situación precaria del desarrollo de su amor y entonces es el consumidor idóneo de todo lo que le ofrezcan para tragárselo. Porque él es mezquino, en el sentido de que no quiere ningún riesgo de que representa el amar a otro.
Luego, nuestra escucha Diana Rodríguez nos dice: y es que si el cuerpo no se erotiza, el niño podría morir o desarrollar patologías o sociopatías. Es 100% normal y necesario que el cuerpo se erotice. Hércules Rockefeller.
Me gustaría hacer un comentario, sí, a esto. Sí. No es normal ni necesario. Yo no estaría de acuerdo porque entonces se reduce la sexualidad infantil a algo necesario. No es necesario. Es justamente lo que se nos escapa. No se trata solamente de que el niño entonces va a tener vida porque si no fuera un ser, un animalito, que gracias a esto entonces va a seguir viviendo. Es así como yo entiendo el comentario que acabamos de escuchar. Yo no estaría de acuerdo con esto. Justamente, la sexualidad infantil está en esa frontera que es muy difícil de explicar, que Freud llama pulsión, en donde el sujeto tiene un pujar totalmente íntimo en su interior, no tiene que ver con lo de afuera, cero lo de afuera, pero puede hacer contacto con lo de afuera, el encuentro con la madre. Entonces, es algo mucho más complicado y Freud entonces pasa a otro lenguaje y va a hablar de necesidad y de satisfacción. Y no de impulso y respuesta a aquel impulso que el organismo ha recibido. Y entonces, este berrido del que hablábamos, que es lenguaje en ese momento. Quedémonos en esa dificultad. No digamos que es lo que nos va a salvar la vida. Y es que si no se hiciera esto, entonces, bueno, nos moriríamos. No, los animales viven muy bien sin la sexualidad complicada del ser humano.
Uh-huh. Y que además, además el niño nace constituido de esa posibilidad, de ese darse esa posibilidad de una respuesta a eso que no le responde. De todos modos, el niño va a tener esa posibilidad. Eso no me responde, pero yo me voy a dar una respuesta a eso que no me responde.
Uh-huh. Digamos, podríamos tratar de clarificar, no sé exactamente qué quiso decir nuestra radioescucha con que necesitamos erotizar al niño, porque si no, el niño perecería, ¿sí? Yo creo que no queda muy claro qué sería eso de erotizarlo, porque el ser humano, él se va a erotizar, lo vuelvo a repetir, él se va a erotizar, no necesitamos estimularlo. Él tiene la posibilidad innata de erotizarse, y lo primero que va a hacer es erotizarse al contacto del cuerpo con la madre, y eso va a ser perenne. Son las primeras huellas que va a tener de esa experiencia erótica. Cuando el bebé mama, él se erotiza con la satisfacción no solamente orgánica, sino por eso Freud observaba que después de mamar el bebé, continúa rechupeteando, es decir, continúa succionando. Y esa es una erotización propia del bebé. No necesitamos erotizarlo. Creo que tal vez se interpreta que hay que erotizarlo como si viniera inerme a la erotización. No, ya la trae.
Y una confusión de hablar de la sexualidad infantil a una acción artificial en donde hay que erotizarlo. No es lo mismo.
No, por eso
mismo, ir a trabajar su erotización, su vida infantil sexual, que la erotización histérica, por ejemplo. Entonces, justamente podríamos hablar inclusive de que sin madre, los huérfanos, los ciegos, no reside en esa vivencia del estímulo en el organismo biológico. Reside en la frontera, en eso incómodo que Freud llama pulsión.
Sobre todo siempre será incómodo. Hay que subrayar que los psicoanalistas hacemos congresos de incomodidad.
Siéntase usted incómodo.
Oigan, les leo los últimos comentarios. De parte de Hércules Rockefeller nos dice: buenas tardes. Una de las nuevas tendencias en la pornografía actual es algo llamado posporno, donde las directoras, pues uno de los planteamientos de esta tendencia es que tengamos la mirada femenina en la pornografía, hacen películas con una historia y razones para que los actores cojan, y no se objetualice a los protagonistas a través de estas razones e historias, y que a través de las historias las mujeres se empoderen. Creo que si de por sí el porno ya es ridículo y obsceno, estas pretensiones de profundidad lo hacen más ridículo y obsceno.
Estoy de acuerdo,
totalmente de acuerdo. Pero dentro de lo ridículo y lo obsceno se consume. Entonces, lo que decía el señor Lozano, hay que volverlo, digamos, a traer a cuentas, sí. Es por qué la fuerza de decir es ridículo y obsceno, no cancela el consumo. ¿Por qué el consumo sobrepasa absolutamente todo ello? Acabo de ver una película que compartí con mi colega Valeria el sábado. ¿Fue el sábado, Vale?
¿Cuál, doctora?
La que me dejó.
Ah, el sábado.
El que me dejó,
sí, se llama La vida de David Gale.
Exactamente. Y cómo definitivamente hay un sujeto ahí que trata de convencer a este hombre de que no tiene por qué meter todo el peso ni de la moral, ni lo ético, ni el amor, ni nada. Si recuerda el personaje que uno va verdaderamente odiando y despreciando a lo largo de la película, ¿sí? De todos modos, el discurso de él es como para recopilarlo y traerlo a cuento. El cómo habla un sujeto que no tiene digamos, ningún problema para lo que decía la doctora Lozano muy, muy claro, en realidad, en relación, a que la mujer se provee. Entonces, este hombre, en su decir, lo que decía es esa forma femenina de proveerse de todo aquello que justifica su estrago, que justifica su falta, ¿sí? Es decir, subrayemos, ¿qué hace la mujer con esa capacidad de proveerse? Hace precisamente lo que se le da su gana para proveerse de aquello que le falta.
Exacto.
Y eso, esa es la expresión más intensa de, o más profunda, de la mujer y la pornografía. Esa es la pornografía por excelencia, digamos, en el caso femenino, porque es la que no tiene ley para proveerse. Tratando de proveerse, estaría todo justificado. Tengo sed, tomo agua. Tengo hambre, me alimento. Tengo ganas de jurgunear, digamos, a mi hijo, pues lo jurguneo. ¿Por qué no? La amplitud de la dinámica de la proveerse, bueno, pues proveerse también lleva al asesinato y también lleva, digamos, al robo. Hay momentos en que las mujeres dicen, bueno, para proveerme de tal cosa, pues puedo llegar a tal cuestión. Es decir, está todo justificado por anticipado en esa actitud de proveerse. No es lo mismo en el caso del hombre de el uso. Yo uso, ¿sí? Pero no puedo usar con tanta libertad como puede haber en el proveerse. Y quería yo subrayar eso. Eso es lo que va a diferenciar aquello que se dice en el psicoanálisis de que lo femenino se constituye sin ley. Y que lo masculino está siempre dentro de la amenaza de la ley como castigo. La mujer no prevé el castigo, porque está justificada por anticipado de que se puede proveer de lo que ella necesite.
A través de el YouTube recibimos el comentario de Angélica Molina Barrera y dice lo siguiente: las sensaciones de placer que presentes generalmente se esconden por las actitudes de miedo y se va evitando hablar del tema. ¿Abriéndose quizá en la vida adulta con la pornografía? Recibimos otro comentario de Zorro de las Praderas del Mar y nos dice, ¿cómo las mujeres podrán valorarse? Si hay un gran y profundo desconocimiento de sí y por ende admitir el goce y placer femenino más allá del placer del poder, porque la maternidad es un gran poder sobre el otro. Quitando esto, hay un gran desconocimiento del ser en sí y en su propio género. Y como humanos tenemos la tentación del placer por el dominio. Nadie es inocente. Hay que admitirlo para transformarlo, para sublimarlo y entonces sí actuar moral y éticamente. Y por último, el último comentario que tenemos es de parte de Dacia Ramírez y nos dice lo siguiente: considero que se debería entender la diferenciación entre la erotización que los bebés pueden realizar por sí solos y el brindar lo sensual al bebé, que implica entonces la función materna.
No es necesario.
La burra al trigo.
No porque cambie la palabra estaríamos hablando de diferentes cosas, ¿sí? Sensualizar a un bebé es lo mismo que erotizarlo, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es no se requiere. No.
Exacto. No, y además hay una cosa, sensualizar a alguien no es lo mismo que amar a alguien. Yo ahí escucho algo realmente que no sé cómo decirlo de otra manera para no parecer radical. No, el amor, una madre puede amar a su hijo, no lo inicia sexualmente, no se aprende a ser madre, la madre puede ser dulce, no tiene nada que ver con la sensualización, o con sensualizar, Uno no anda sensualizando.
Sobre todo que hay que decir algo para clarificar más esto. El amor materno no necesita de recetas, ni de escuela, ni de graduaciones, ni de universidades, ni de consejos, ni de nada. Da, el amor materno da, ¿sí? Y simplemente da acertadamente, y sobre todo pudorosamente. Hay un pudor en el amor materno.
Eso no se aprende, exactamente.
Lo que no se aprende es el límite que uno no tiene, como madre, que uno no tiene que rebasar. Eso es lo que no se aprende.
Exacto.
Bravo. Porque hay madres que para sensualizar a sus hijos, no vaya a ser que no, los besuquean en la boca, les cojan las nalguitas, le meten el dedo en el ano, le cogen los genitales, eso es sensualizar.
Y si somos más light, bueno, pues se le tenía un discurso hablado en donde le dices, bueno, el besito, bueno, también puede ser sensualizar de otras maneras. Porque parece un iniciador a lo sensual. Ah, caray.
No se requiere.
Ah, caray.
Bueno, llegamos al término de esta emisión. No sin antes me gustaría leerles el último comentario de parte de nuestra escucha Ivette Pebal, que nos dice: ¡qué buen programa! Son los mejores. Bienvenido, doctor Lozano. Gracias.
Le agradezco mucho su comentario. Y quedo en mi pudor. Me informo. Estoy comprometido con el psicoanálisis. Aún no hago ese paso de ir al diván, de recibir a la gente, pero estoy completamente comprometido con el discurso analítico y, sin embargo, estoy convencido que no porque se hable de un tema, sabré algo de ese tema. La pregunta se mantendrá en esa continuidad y haremos nuevamente a lo mejor una excursión en lo que nos propone el tema de hoy, porque seguro regresaremos de otra manera a hacernos la pregunta. Y la pregunta en concreto para mí es la sexualidad. Entonces estamos en ese tema de la sexualidad con respecto a otra cosa que invade la sexualidad. Pero finalmente, en su profundidad, es la sexualidad y por qué esta sexualidad invade al hombre, a los seres humanos.
Y exactamente por eso usted es bienvenido, porque justamente no sabe. Nosotros tenemos hambre de la gente que no sabe, pero que sabe.
Gracias.
Y me atrevo a decir, mi atrevimiento es hablar en nombre de todos mis colegas, mis queridos compañeros que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, el gusto y el agradecimiento de que el día de hoy, Alberto, nos hayas acompañado. Ha sido de veras una delicia, una experiencia muy, muy padre, muy acogedora que contáramos hoy con tu presencia en esta emisión.
Agradezco de la misma manera de haberme podido dar este espacio para poder oír lo que yo puedo decir, porque oigo lo que yo digo, y para poder oír de eso que yo digo, algo sale, algo se crea. Exacto. Esa es la experiencia del vacío.
Muchas gracias, Alberto. Como igualmente gracias a mis colegas Valeria Reyes, Adriana Lozano y, por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Y gracias, Germán.
Muchas gracias.
Y gracias, Omar.
Y gracias, Omar Benítez, por supuesto. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bye.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.